Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Gracias por acompañarnos, amigos, en su programa de comentario de noticias con enfoque católico por Radio Católica Mundial, Más que Noticias. Parece que el Parlamento Europeo da señales de conciencia sobre la situación de los cristianos perseguidos en África. Y esto se debe, por supuesto, al resultado de las últimas elecciones parlamentarias del Parlamento Europeo, en las cuales los grupos soberanistas, llamados también conservadores, bueno, lograron una representación significativa. La dirección del Congreso se esmeró por no darles ninguna presidencia de comisiones, increíblemente, pero no han podido impedir que haya una medida, una moción, una resolución de urgencia contra la persecución de nuestros hermanos nigerianos, cristianos, que sufren el martirio y la persecución constante. Y esto después de miles de muertes que eran simplemente no relevantes para el liderazgo de la comunidad europea. Qué triste, pero qué bien que la nueva composición de este Parlamento Europeo tiene la posibilidad de dirigir el reflector sobre la persecución de nuestros hermanos cristianos en el África. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciban mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Y quería compartirles unas líneas de un tema que a mí me fascina de la filosofía, que es la antropología filosófica, que desarrolla muchos temas que en verdad tocan el alma, tocan el día a día. No es teoría que está al distante de la realidad, sino que nos habla de cosas que es el quehacer cotidiano. Y les comparto unas líneas sobre lo que se piensa de la historia. La historia no es una marcha triunfal, sino un camino por territorios abruptos y quebrados, decía Coret. Quien no tiene unos valores y objetivos válidos que den sentido y orientación a su vida, no sabe en medio de todo esto de dónde viene ni a dónde va. Siente un vacío interior, experimenta un disgusto profundo, se revela. Y que, amigos, qué necesario es que nosotros revisemos la historia, nos reencontremos también con nuestro pasado, nos encontremos con el pasado de la Iglesia, encontremos nuestra identidad, los valores que están ahí, las virtudes que están ahí. ¿Cuánto de bien nos hace conocer la historia para no cometer errores, para entender nuestro llamado a la trascendencia y a la eternidad? Y lo digo en el marco de una crítica que ha dirigido el cardenal Burke, bastante fuerte, a este tema de la sinodalidad, que dice que no hay definición de sinodalidad, no hay historia de sinodalidad. Está diciendo y cuestionando la base teológica de este proceso sinodal, que de pronto se le ocurre que va a inventar todo, va a ser una nueva iglesia en que va a ser muy importante la libertad, en que todos tienen que participar, pero 3 minutos nada más en las conversaciones, y hay de aquel que pueda oponerse a lo que está diciendo otro. Y además tiene que haber una persona que es el facilitador, y tiene que haber alguien que saque las conclusiones de lo conversado para que puedan llevar a la autoridad respectiva las conclusiones de esta libérrima reunión, en donde pues es importante que hagamos descubrimiento de una verdad. Amigos, creo que en verdad el cardenal Burke va a compartirnos ahora, a través de InfoCatólica, que vamos a verter esta nota, una crítica muy necesaria e importante que todos los católicos veamos, entendamos, porque probablemente estén yendo por un camino contrario al Evangelio.
Y una persecución más a la libertad de conciencia, a la libertad de poder educar a los hijos según Los valores de los padres está pasando en Polonia, lamentablemente, donde profesores católicos han iniciado una novena de 9 semanas contra las reformas educativas del gobierno frente a la asignatura obligatoria de educación para la salud y la reducción de la religión en las aulas, parte de la agenda progresista que ve la inocencia de los niños como un primer blanco para avanzar su terrible agenda contra la inocencia y contra la sensatez.
Y amigos, es más fácil ponerle la inyección a una hormiga que obtener permiso para celebrar la misa antigua. Esta nota vamos a compartírselas de Infocatólica, que se refiere a 5 años de tradiciones custodes, un balance de una política errática, contradictoria. Vamos a ver para qué ha servido tradiciones custodes y vamos a ver si es que hay resultados de unidad. Por supuesto, a ojos vistas, no hay nada sino ver que no existe unidad en el ámbito litúrgico. Es más, existe bastante caos y por lo tanto hay que evaluar, hay que pensar y hay que pedirle luz al Espíritu Santo para que pueda iluminar al Papa de ya comenzar a buscar la unidad que puso como lema de su pontificado.
En efecto, hemos visto a tantos cardenales de primera línea, excelentes maestros, pastores, con una probada trayectoria de fidelidad, que están diciendo: santidad, retire ese decreto, volvamos a la paz litúrgica de Benedicto XVI, porque lo que se está haciendo es un maltrato que desdice completamente nuestra pretensión de ser abiertos y dialogantes con las comunidades cristianas separadas, particularmente las que tienen liturgias históricas como los ortodoxos. ¿Qué van a poder pensar si hablamos con tanta amabilidad y sonrisas y fotos con ellos y de repente a esta comunidad que tiene una legítima aspiración? Juan Pablo II lo dijo, Benedicto lo llevó a la práctica de una manera bastante inteligente. Bueno, si es que los maltratamos de esa manera, ¿qué se va a poder esperar? Oiga, ya, sigamos en la foto sonriendo y digamos que tenemos relaciones y compartimos ciertos valores, pero ni hablar que van a pensar en ser parte de una plena comunión que le daría ese tipo de poder a Roma para aplastar su liturgia histórica. Y si Roma lo ha hecho con la propia, ¿por qué no lo hará con la de ellos? Seguramente piensan así, porque recordemos que el mayor obstáculo para la plena comunión con los ortodoxos es la desconfianza histórica. Por otro lado, amigos, Fulton Sheen todavía no es beato, pero ya hay 5 posibles milagros para su canonización. Hay mucha expectativa para la beatificación de Fulton Sheen este septiembre, pero ya hay una fila de reportes que, de ser confirmados, harían que sea uno de los santos con más milagros atribuidos en los últimos tiempos en la Iglesia. Y además, amigos, tenemos una nota que podríamos, tal vez, ojalá tengamos tiempo para verla, muy interesante, justo sobre esta memoria histórica, ¿no? Se llama, tiene un título simpático, Pensamientos desde el hueco de la memoria, de Francis Mayer, donde habla justamente de esta mentalidad de lo nuevo. Y dice que para los estadounidenses esto es parte de su marca, podemos decir, ¿no? Porque incluso el gran sello de la nación dice el nuevo orden de las naciones, el nuevo orden del mundo. Bueno, entonces se piensa en términos de nuevo. Europa se resistía a esa mentalidad de lo nuevo hasta los años 60 y ahora hay un enfoque que distorsiona completamente el pasado como algo de lo que podemos fácilmente olvidar porque no hay nada de valor que rescatar en él. Vamos a ver qué interesante esta reflexión que él hace también. Se extiende una reflexión sobre lo que fueron en su momento también las cruzadas, que antes eran un símbolo de lucha por ideales y noble, que últimamente se ha convertido en algo que es mejor barrer debajo de la alfombra. ¿Cuál es la verdad? También desde el punto de vista de historiadores serios de las cruzadas, no las películas que hace Hollywood para demonizarlas, veremos también esa interesante nota. Ojalá tengamos tiempo para ello y para todo lo demás. No se vayan, que ya volvemos después de esta breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita ewtn.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita ewtn.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
El Parlamento Europeo aprueba una resolución de urgencia contra la persecución de los cristianos en Nigeria. Tras la masacre de Kawel, los eurodiputados exigen investigaciones independientes y el fin de la impunidad en Nigeria, donde más de 28.500 cristianos han sido asesinados desde 2019, según datos del Observatorio para la Libertad Religiosa en África. Esto a la vez que hay una moción en el Congreso estadounidense para que se retire todo tipo de ayuda a ese país hasta que pueda tomar medidas eficaces para acabar con esta ola de matanzas contra los cristianos. Compartimos esta nota de InfoCatólica.
El Parlamento Europeo aprobó el pasado 9 de julio una resolución de urgencia sobre la persecución de los cristianos en Nigeria, motivada por la masacre perpetrada el 22 de junio en la aldea de Kawel, en el estado de Plateau. La resolución condena el ataque, exige investigaciones independientes y reconoce que los cristianos constituyen el grupo religioso más perseguido del mundo.
Esto es notable. Un Parlamento progresista como lo era antes de las últimas elecciones, el Parlamento Europeo jamás habría dicho esto. ¿Y por qué? Uno dice, pero ¿por qué no? Pobres personas, los masacran, ya serán cristianos y los progresistas no son cristianos. Pero es que los progresistas suelen ser anticristianos. Ven el cristianismo, un cristianismo convencido, confesional, de los principios no negociables como su gran obstáculo social, cultural, de valores para su agenda de reinventar la sociedad de acuerdo a todo vale, básicamente, sobre todo en el campo sexual. Por eso es que se explica que normalmente no se detienen ni siquiera para dar un pésame cuando hay ese tipo de masacres. Pero han habido nuevas elecciones del Parlamento Europeo el año pasado y este es un signo de que ya no es lo que era, no es un parlamento predominantemente progresista porque tiene ya los números para poder, en fin, emitir al menos declaraciones de emergencia. Los eurodiputados subrayaron que la matanza de Kawel no es un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón de violencia extendido por todo el Middle Belt nigeriano, donde las comunidades agrícolas de mayoría cristiana, sus líderes religiosos, escuelas, centros sanitarios y lugares de culto son objetivos recurrentes.
Crítica a las autoridades nigerianas. La Cámara de Estrasburgo censuró también la actuación de las autoridades nigerianas al constatar que no han logrado prevenir los ataques pese a las advertencias reiteradas de comunidades locales, iglesias y organizaciones de derechos humanos. Los parlamentarios reclamaron investigaciones independientes y el fin de la impunidad de la que gozan los responsables de estos crímenes.
Pocas semanas antes de la masacre de Kawel, el Centro Europeo para el Derecho y la Justicia había presentado ante la Relatora Especial de Naciones Unidas para la Libertad Religiosa, Nasila Ganea, un informe que documentaba un patrón recurrente de ataques dirigidos específicamente contra comunidades cristianas en el norte y el centro de Nigeria. La relatora, tras su visita oficial al país del 8 al 19 de junio de este año, denunció igualmente la impunidad persistente y pidió a las autoridades nigerianas una protección más eficaz de la libertad religiosa. Bueno, todo esto abonda justamente a lo que está proponiendo este miembro de la Cámara de Representantes estadounidenses, que es que Estados Unidos suspenda toda ayuda a Nigeria hasta que se tomen medidas eficaces, porque lamentablemente el gobierno está entre una inercia o complicidad con los que asolan y masacran constantemente a cristianos indefensos.
Una violencia que golpea de forma desproporcionada. La resolución presta especial atención a la situación de mujeres y niñas, denunciando el aumento de secuestros selectivos y de la violencia que las afecta de manera desproporcionada. El 8 de junio, varios expertos de Naciones Unidas habían alertado sobre asesinatos, secuestros, conversiones forzadas, matrimonios forzados y violencia sexual dirigido contra comunidades cristianas y otras minorías religiosas en el país. Los datos recopilados por el Centro Europeo para el Derecho y la Justicia confirma que la situación se agrava. Según el informe, en 2026, el Observatorio para la Libertad Religiosa en África, 28.551 cristianos fueron asesinados en Nigeria entre el 2019 y 2025. En 6 años, amigos, 28.500 asesinatos frente a 13.224 musulmanes. Ajustada proporcionalmente a la composición religiosa de la población, la tasa de mortalidad de las comunidades cristianas es 4,4 veces superior a la de los musulmanes.
Una resolución aún prudente sobre las causas. Pese a estos avances, la resolución sigue presentando la violencia como producto de múltiples factores: tensiones religiosas, étnicas e intercomunitarias, conflictos entre agricultores y pastores, disputas por tierra, presiones climáticas, crimen organizado, actividad extremista e impunidad. Este enfoque, como señala el Centro Europeo para el Derecho y la Justicia, tiende a relativizar la dimensión específicamente anticristiana de los ataques, una dimensión que organizaciones de derechos humanos y varios expertos de Naciones Unidas documentan con creciente detalle.
A finales de junio de 2026, otro secuestro masivo en el estado de Borno elevó a más de 190 el número de niños cristianos actualmente secuestrados, cifra que podría superar los 200 según informaciones procedentes del terreno. Desde el 2013, el Centro Europeo para la Justicia y la Ley ha planteado la persecución de los cristianos en Nigeria ante Naciones Unidas en más de 35 ocasiones. La resolución del Parlamento Europeo insta al enviado especial de la Unión Europea para la Libertad Religiosa a prestar atención particular al deterioro de la situación de los cristianos y otras comunidades religiosas perseguidas en Nigeria. Una señal política que, como reclama el Centro Europeo para la Justicia y la Ley, debe traducirse ahora en medidas concretas.
Y las medidas concretas que en su momento inmediatamente reconoció el gobierno nigeriano fue presión del gobierno estadounidense, que es una economía justamente que ayuda a una serie de programas en Nigeria. Si Estados Unidos fuera a cerrar los fondos, el gobierno se vería en gravísimos aprietos y tal vez es lo necesario para que se note un cambio. Porque hasta ahora lo que vemos es algo, como decía yo, entre inercia y complicidad. O una inercia cómplice, porque lamentablemente nada sucede para detener o incluso disminuir el índice de ataques específicamente a cristianos, sino que, como dicen estos reportes, siguen en aumento.
Así es, Eddie. Qué pena que este asunto esté así y que actualmente hayan secuestrados a niños. Creo que el gobierno nigeriano tendría que recibir una buena reprimenda de parte de los gobiernos aledaños y aquellos que brindan apoyo para que busquen la pronta liberación, que den señales de interés o que se les corte las ayudas que se les da, porque sirven ¿para qué? Para alimentar su inercia, para engordarlos y finalmente hacer que esas autoridades no hagan nada por todos estos secuestrados y estos maltratos que sufren las niñas y las mujeres. Ojalá que cambie la situación de Nigeria, amigos.
Vamos ahora a Polonia, amigos, donde el gobierno del señor Tusk se siente muy envalentonado para dirigir un ataque particularmente mortífero contra la inocencia de los jóvenes. Polonia, una nación católica, con valores católicos evidentes y claros en la población, que es una traba que quiere retirar de la manera más eficiente el actual gobierno progresista, apoyado por Bruselas, y esa es el arma de la educación sexual anticonceptiva, gráfica. Bueno, los profesores católicos polacos han iniciado una novena de 9 semanas contra las reformas educativas del gobierno. La pastoral docente polaca ha convocado esta novena por el triunfo del bien y de la verdad en la escuela polaca, en respuesta a la asignatura obligatoria de educación para la salud, entre comillas, y la reducción de la religión en las aulas. No es que sea una coincidencia que se les pasó, es que lo que quieren es dar una educación sexualizada, anticonceptiva, a la vez que reducen lo que evidentemente es un freno para ese tipo de libertinaje o descontrol, que es la educación religiosa. Sube la educación sexual, baja la educación religiosa, es la fórmula de reingeniería social del actual gobierno progresista en Polonia. Compartimos esta nota de Info Católica.
¿Habrá quien considere secundarias este tipo de iniciativas para los profesores polacos? Es importante, sin descuidar otros frentes. El Servicio Nacional de Pastoral de los Docentes de Polonia ha puesto en marcha una novena por el triunfo del bien y de la verdad en la escuela polaca. Una iniciativa de oración de 9 semanas que responde a las reformas impulsadas por el Ministerio de Educación Nacional del gobierno de Donald Tusk, entre ellas la introducción de una asignatura obligatoria de, entre comillas, educación para la salud. Amigos, que ya se imaginarán qué educación será y de qué salud se tratará. La reducción de la presencia de la religión en las aulas y medidas que, a juicio de los organizadores, no respetan los derechos de los padres en materia educativa.
La novena se reza por intercesión de la beata Natalia Tulasiewicz, patrona de los profesores polacos, y su objetivo es ofrecer apoyo espiritual al entorno educativo antes del inicio del curso 2026-2027. Según recoge Opoka, los promotores señalan entre las reformas que motivan la iniciativa la asignatura obligatoria de Educación para la Salud, el plan de reforma integral denominado Compass Jutra, Brújula del Mañana, y los cambios previos en la organización de la enseñanza de la religión en los centros escolares. Los organizadores subrayan que estas medidas suscitan la oposición de parte de los padres, profesores y directores de centros. No obstante, insisten en que la novena no está dirigida contra nadie, sino que pretende ser una expresión de preocupación por los niños, los jóvenes, los profesores y las familias.
La oración comenzó el 2 de julio al concluir la 89 Peregrinación Nacional de Profesores y Educadores al Santuario de Jasna Góra en Częstochowa y se prolongará durante 9 semanas consecutivas hasta los primeros días de septiembre. Los organizadores animan también a los participantes a asumir mortificaciones individuales por la intención de la escuela polaca. Seamos misioneros de la preocupación por una escuela polaca edificada sobre los valores imperecederos, se lee en la página del Servicio Nacional de Pastoral de los Docentes.
Quisiera ver ese tipo de prioridades en cualquier grupo de profesores católicos en cualquier parte del mundo. Los polacos nuevamente dándonos el ejemplo, que nos han dado, por ejemplo, también en el Rosario para Hombres, que se ha difundido en tantos países del mundo, donde los varones han respondido rápidamente a lo que parecía para ellos, justamente porque lo es. También nació esta hermosa iniciativa en la querida Polonia. Cada una de las 9 semanas de esta novena está dedicada a una intención distinta. Entre ellas figuran el respeto al papel de los padres en la educación de los hijos, la atención al nivel de la enseñanza, la libertad religiosa en los centros escolares, la libertad frente a la imposición ideológica, las condiciones laborales dignas para los docentes y el desarrollo integral de niños y jóvenes.
Algunas de las invocaciones propuestas son elocuentes. Recemos para que la escuela polaca no renuncie a una educación con esfuerzo, es decir, a una educación con carácter. Recemos para que el Ministerio de Educación Nacional no sea sordo a la vez social, a la voz social. Recemos para que en la escuela polaca no se imponga ideología mediante la introducción de educación para la salud obligatoria a partir del nuevo curso escolar. Amigos, ejemplar la actitud de los docentes, de los maestros, de los profesores de esta nación que sabe lo que es el sufrimiento, sabe lo que es la persecución, y un campanazo para todos los que son maestros que de repente se han dormido en sus laureles, ya están nombrados en su cargo de profesores y simplemente se dedican a cumplir con la hora de clases en donde no transmiten la fuerza y la parresía de los apóstoles en el Evangelio, o de repente los contratados que simplemente quieren agradar para ver si llega el momento en que se les nombre y se conviertan otra vez en burgueses como los otros que estamos sacando a hacer mención, porque el ser maestro de religión es una tremenda responsabilidad. Es necesario que tome cada uno conciencia y que si se ve que está en estado aletargado de mediocridad, de aburguesamiento, pues se dé cuenta que su tarea es ser sal de la tierra, es ser luz del mundo y tiene que transmitir la fe y enseñar estas experiencias de en otros lugares se está persiguiendo al cristianismo. De repente, en la misma escuela donde están ustedes trabajando, si alguno me está escuchando, se está introduciendo esta ideología y nosotros decimos, sí, no pasa nada, no, con tal de que no se metan con nuestro curso, pues fíjese lo que pasa en Polonia. Va a terminar probablemente el curso de religión porque ahora es más importante la salud.
Vivimos en un tiempo en que la sociedad de consumo nos llena de gustitos y comodidades, de modo que nos apoltrona, nos paraliza moralmente. Y eso es lo que pasa cuando preferimos nuestra comodidad a ser cristianos coherentes y consecuentes, como tenemos que serlo siempre, con un horizonte de lo eterno. Lo que no pasa, las políticas pasarán, Tusk con su política progresista pasará, pero lo que no va a pasar es las consecuencias eternas de nuestras acciones. Necesitamos la verdad para poder asumir con responsabilidad nuestra vida. Y alguien que nos ha dado ejemplo de esto constantemente, a pesar de sufrir las consecuencias de eso, es el cardenal Burke. Recuerdo que leí un libro de un sociólogo ateo, nada que ver con lo católico, pero hizo un trabajo en el Vaticano para una investigación. Y de todas las personas que conoció, dijo, ¿saben qué? De todas las personas que conoció en el Vaticano, y habló también con gente notable, otra gente no tan notable, pero en fin, de ese tiempo, de hace más o menos 10 años, dijo, el que más me ha impresionado es el cardenal Burke. Dice, en todo lo que él defiende, yo estoy completamente a las antípodas. Rechazo todo lo que él defiende en términos de valores, principios morales cristianos, por favor. Pero lo respeto porque es una persona dispuesta a pagar el precio para ser fiel a su conciencia, que él entiende es la fe y la moral católica. Qué importante, qué revelador este elogio de parte de una persona ideológicamente muy contraria, pero podría decir, este hombre es capaz de sufrir por lo que cree. Bueno, eso nos hace libres. Nos hace libres a las insidias, las seducciones y los temores con los cuales el demonio de otra manera nos paraliza. Tenemos una interesante nota con respecto a una reciente entrevista del cardenal Burke, donde él habla, por ejemplo, contra el lenguaje de cambio de paradigma. Se habla de que hay un cambio de paradigma en la iglesia, que antes era el antiguo paradigma, pero ahora tenemos el paradigma sinodal. Bueno, como él nos recuerda, no hay definición de la sinodalidad todavía, imagínense, ni historia de ella en la iglesia. Él cuestiona la base conceptual del proceso sinodal, donde estamos hablando de la vida eterna, de las realidades últimas en todo esto. Parece que estamos completamente concentrados en el momento, en la situación actual, en lo pasajero. Suena extrañamente político en lugar de católico, ¿correcto? Compartimos esta nota publicada en Info Católica.
El cardenal Raymond Burke ha lanzado una de las críticas más frontales al proceso sinodal desde que fue relanzado por el pontificado de Francisco en una entrevista concedida a The College of Cardinal Report el 28 de junio, un día después de la clausura del consistorio extraordinario convocado por el Papa León XIV, los días 26 y 27 de ese mes. Burke cuestionó la base teológica de la sinodalidad, denunció que el formato del consistorio impidió un debate real entre los cardenales y reclamó una intervención decidida del Papa para proteger la liturgia tradicional y frenar lo que considera una deriva doctrinal en materia de moral sexual.
Burke agradeció a que León XIV haya retomado la práctica de convocar el colegio cardenalicio, algo que, según recordó, no se había producido durante los años del pontificado de Francisco. Reconoció como un gran fruto el mayor intercambio fraterno entre purpurados. Sin embargo, expresó una reserva de fondo sobre la metodología adoptada. El consistorio, explicó, fue conformado al modelo sinodal. Los cardenales fueron distribuidos en mesas pequeñas, con preguntas prefijadas y un sistema de intervenciones individuales sucesivas. Los informes resultantes recogían exclusivamente lo acordado por unanimidad. Ese es el método, ¿no? Todos hablan, si alguien discrepa, eso desaparece. El informe solamente se dice aquello en lo que estuvieron de acuerdo. Como dice el cardenal Müller, nosotros podemos ayudar al Papa con nuestros comentarios, pero no a través de un proceso en el que todo está arreglado de antemano. Lo llamó un proceso manipulador, de hecho. Continúa aquí, Monseñor. Me parece interesante justamente que él justamente trae ese aspecto, que no lo teníamos tan claro. Los informes que resultan de cada mesa solamente transmiten lo acordado por unanimidad. Lo demás nunca pasó. Si alguien dice algo y otro discrepa porque hay un tema de doctrina, eso no se verá en el reporte. Entonces, como dice el cardenal Müller, queremos poder hablar directamente con el Papa y con los demás cardenales, no a través de un método en el cual finalmente ya ni siquiera podemos hablar. Decía el cardenal Müller justamente, esto me parece un método propio para una escuela inicial, para niñitos, no para cardenales. Por favor, un poco más de respeto, porque este método sinodal no respeta ni siquiera a los participantes, los trata como si fueran personas cuyas ideas hay que controlar para que justamente no trascienda nada que pueda parecer que hay discrepancia. Todo tiene que ser un tipo de unidad artificial, inventada, que ni siquiera refleja lo que se dijo en las reuniones. Continúo con este texto. Los informes son solo informes de aquello en lo que todos los cardenales estuvieran de acuerdo, señaló, advirtiendo de que un cardenal que plantee algo que los demás no comparten, por muy verdadero e importante que sea, para que el Papa lo oiga, descubre que no se le transmite al Papa. Burke añadió un detalle revelador sobre el control del proceso. El secretario y el presidente de su mesa le dijeron que habían sido contactados para ejercer esas funciones sin precisar por quién. En sínodos anteriores, recordó, esos cargos se elegían entre los miembros del propio grupo. Se tiene la impresión de que todo está muy controlado. Perdón, está muy controlado, afirmó. Oh, qué interesante. Antes, el grupo elegía a los que iban a hacer estas funciones de secretario y presidente. Ya no. Alguien les dijo y ni siquiera parece que tenían la libertad de decir quién lo hizo. Más datos que nos hacen ver que esto no puede ser una fórmula para vivir en verdad y gobernar, responder a los desafíos que enfrenta la Iglesia en nuestros tiempos o en cualquier tiempo de la historia. Con esto, con esta interesante entrevista, ya volvemos.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
EWTN Televisión te mantiene informado cada día de la semana con el noticiero EWTN Noticias. Sintoniza todos los días a las 7 p.m. hora del este de los Estados Unidos para conocer la actualidad de la Iglesia y el mundo desde una perspectiva católica. Busca el canal de EWTN Español en tu sistema local de cable en DirecTV o en línea en ewtn.com/es. Mantente informado y conectado con EWTN Noticias por EWTN Español. Búscanos ahora. La Madre Angélica comenzó EWTN con la meta de traer la fe católica al hogar del mundo entero. Es por eso que continuamos expandiendo nuestro alcance. Síguenos en las redes sociales como EWTN Radio Católica Mundial. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. No te pierdas de lo más reciente de EWTN Radio Católica Mundial.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Muy amable, muy diplomático, carnal. Se tiene la impresión de que todo está muy controlado. Perdón, está muy controlado, no es una impresión. La última sesión, el formato que funciona. Solo la sesión final se desarrolló en el formato tradicional de debate abierto, con intervenciones libres en presencia del Papa. Burke la consideró la sesión más productiva del consistorio, aunque lamentó que apenas duró una hora y que las intervenciones estuvieron limitadas a 3 minutos, tiempo insuficiente para abordar con seriedad las cuestiones planteadas. El propio Burke no pudo concluir su intervención antes de que se agotara el tiempo. Se ofreció a los cardenales la posibilidad de enviar sus textos completos por correo electrónico a 2 direcciones, una dirigida al Papa y otra a una oficina organizadora cuya naturaleza institucional el propio Burke reconoció no tener clara, señalando que parece formar parte del sínodo de los obispos, pero eso no es correcto. O sea, qué extraño. Mandar al Papa a una oficina que ni siquiera se sabe cuál es. ¿Cuándo se ha procedido así con los llamados príncipes de la Iglesia? Uno diría que un término aristocrático. No, se llama príncipe porque eran los principales consejeros del Papa y por eso se les llama también eminencia. No es simplemente un título que se les pega en el pecho. Eminencia quiere decir ustedes son personas notables, capaces, brillantes, que pueden ayudar al Papa a gobernar mejor. ¿Cuándo se trata a personas a las que se les llama eminencia con ese tipo de tácticas más propias, como bien dijo el general Müller, de una escuela inicial?
Completamente de acuerdo, amigos. Son pastores, son personas preparadísimas y que de pronto les digan 3 minutos nomás, disculpa, no puede usted decir lo contrario que está diciendo la otra persona, y a la hora de sacar un resumen, el resumen ya lo tienen preparado o lo prepara una persona y finalmente ahora puede comunicarse con el Papa, sí, pero a una oficina, por lo menos pondrían los nombres de los cardenales que estarían ahí en esa lista de la oficina, pero bueno. El núcleo de la crítica de Burke se dirigió contra la noción misma de sinodalidad. No hay definición de la sinodalidad, no hay historia de ella en la Iglesia, afirmó, mientras que los sínodos existen como reuniones consultivas ocasionales. La sinodalidad, como principio constitutivo de la vida eclesial, carece, a su juicio, de fundamento teológico ni precedente en la tradición. Burke desarrolló su argumento en torno a la distinción entre lo sincrónico y lo diacrónico, términos que otro cardenal había introducido en el debate general. Según esta lectura, todo el discurso sinodal se construye sobre lo sincrónico, es decir, la situación contemporánea, y prescinde por completo de la dimensión diacrónica, la continuidad histórica de la fe transmitida, que es lo que comenzamos a decir al inicio. La historia, amigos, no estamos haciéndola ahorita, no estamos creando la iglesia está hecha por Cristo. Sigo con el texto que dice acá, como dice San Pablo sobre la Sagrada Eucaristía, os transmito lo que a mi vez recibí, recordó Burke, subrayando que esa continuidad es esencial y está ausente de las formulaciones actuales de la sinodalidad. El cardenal rechazó también la defensa que otro purpurado favorable al proceso hizo del concepto con la fórmula «se conoce practicándola». Eso es irracional y no es la fe católica, respondió Burke.
Mira esta distinción entre lo sincrónico, que sería lo histórico, y lo diacrónico, que sería lo actual, es simplemente una manera de crear un espacio para legitimar un discurso en la iglesia que no tiene nada que ver con la fidelidad a la doctrina. Eso es este aspecto diacrónico. Dice que la sinodalidad es solo diacrónica. Entonces aquí hay que decir lo que a uno se le ocurre ahora. No tiene nada que ver con la doctrina histórica, no. ¿Qué estamos diciendo? Y además lo que se está diciendo es que este método va a ser el método para reconfigurar completamente la iglesia. O sea, un método por el cual podemos dejar en el armario la doctrina constante de la iglesia porque no es parte del método. Como dice el cardenal, esto es irracional. Ya no es la fe católica. Burke advirtió contra el lenguaje de cambio de paradigma, que según denunció, se invoca repetidamente en los documentos y debates sinodales. La iglesia no tiene cambios de paradigma. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Siempre lo ha sido y siempre lo será, afirmó. Recordemos que el cardenal Müller decía en su momento, si hay un cambio de paradigma para los cristianos, ese es Jesucristo. Es el Nuevo Testamento. No podemos ni estamos autorizados a hacer otros cambios de paradigma. El peligro, prosiguió, reside en que la Iglesia, al concentrarse en la situación del mundo contemporáneo, termine conformándose a un modo de pensar mundano, en lugar de dirigirse al mundo desde su propia continuidad doctrinal e histórica. Tras un paralelo con precedentes históricos, la herejía del modernismo, que a su juicio seguimos combatiendo. El Biglietto, el discurso, en ocasión de haber sido nombrado cardenal, de John Henry Newman, en el que este denunció el liberalismo y la crisis arriana que amenazó realmente con apoderarse de toda la iglesia, hasta que el Señor la protegió de forma verdaderamente milagrosa a través de grandes santos como San Ambrosio y grandes maestros de la fe como San Atanasio. Si no hubiera sufrido San Atanasio sus 5 exilios y la excomunión también a manos del Papa que estaba amedrentado por el emperador arriano, amigos, estaríamos profesando un credo diferente. Un credo, al menos, semi-arriano. No, Dios jamás permitiría eso. Y a Dios no lo permite, pero lo permite con nuestra cooperación libre. Como Dios no permitió que nos perdiéramos por el sacrificio de Cristo en la cruz, completamos en nuestra carne lo que falta ese sacrificio por su cuerpo que es la iglesia. O sea, somos fieles, sufrimos ser fieles, para que de esa manera Dios, con nuestra cooperación, mantenga fiel a su iglesia. Eso es lo que hemos visto también, como decía yo, en la vida del cardenal Burke, en su ministerio en los últimos años. Sufrió todo tipo de despojo, de humillaciones, y él simplemente siguió hablando de lo esencial, que es lo que hace justamente en esta entrevista como le preguntaron una visión cardenal Burke, ya el Papa lo ha retirado de la Corte Suprema de la Iglesia, usted era el prefecto, no teme las consecuencias de su postura explícita sobre estos problemas. Y él decía, ¿sabe lo que dijo el cardenal Burke? Dijo, no tengo que llegar cardenal al juicio final.
Y efectivamente, no solamente eso, les quitó hasta el cuarto y la pensión. Creo que hubieron bastantes atropellos de parte del gobierno del Papa Francisco. Y hay que decirlo con todas sus letras porque no es un asunto que está oculto. Uh-huh. Continúa la nota que dice así, estoy seguro de que nuestro Señor protegerá a la Iglesia, pero tenemos que hacer nuestra parte y decir, no, este concepto de sinodalidad, aunque puede tener un buen motivo en el sentido de querer dirigir la fe al tiempo contemporáneo, es fundamentalmente defectuoso, concluyó. Es defectuoso porque falta la parte diacrónica, la parte histórica, como ha abordado la Iglesia en el pasado del mundo y su situación. Un cardenal cuyo nombre Burke no reveló, planteó otra objeción de fondo, la ausencia de toda referencia a la vida eterna y a los novísimos en el discurso sinodal. ¿Dónde estamos hablando de la vida eterna? ¿Dónde estamos hablando de la vida eterna, de las realidades últimas en todo esto? Parece que estamos completamente concentrados en el momento de la situación actual, recogió Burke. Y efectivamente, amigos, cuando te encuentras con un sinodalista, le cantas hacia ti, morada santa, y se desmaya. Porque no consideran esto, ellos quieren ver el momento, lo que está pasando ahorita, no les interesa el pasado, quieren a Jesús el de la historia, y no quieren al Cristo de la fe, repiten la herejía modernista, y por lo tanto están supuestamente con el anhelo de la autenticidad, de la pureza, del auténtico Jesús, terminan finalmente crucificando a Cristo. Y por supuesto, toda la enseñanza del Señor se la tiran abajo, lamentablemente, y el cardenal está haciendo muy bien en poner sobre esta temática algo de lo que no consideran. Va a haber vida eterna, amigos, va a haber condenación eterna, va a haber cielo, por supuesto, y hay que rezar por las almas del purgatorio. Eso es algo que está en nuestra fe y lo que hace nuestro pueblo, porque lo practica, porque está preocupado por su vida eterna, aunque algunos cardenales en estos tiempos ya no.
Bueno, sí. ¿Quién más quisiera que estemos completamente concentrados en el momento actual, sino el príncipe de este mundo que pasa? Es que dice el apóstol San Pablo, no se fijen en este mundo que pasa. Ustedes han muerto este mundo, ustedes están en Cristo y se van a manifestar con Cristo en su manifestación. Eso es el sentido de nuestra vida y por eso Cristo atraviesa la cruz. No se queda en el momento presente, evidentemente. El sentido de ese sacrificio es eterno y el Señor nos llama a ser fieles, a transmitir la verdad que salva a todos los hombres, a nuestros contemporáneos. Ellos están incluso más necesitados en cierto sentido que otros porque hay tantas distracciones, tantos errores, tantas maneras de refregar nuestra cara en el lodo de la historia pasajera y perder de vista el sol radiante eterno de Jesucristo. Una parte sustancial de la intervención de Burke en el debate libre se centró en el informe del Grupo de Estudio 9 de la Secretaría General del Sínodo, que aborda cuestiones de doctrina y moral, en particular la condición de las personas con atracciones del mismo sexo. Burke acusó al informe de presentar, bajo la innovación de un cambio de paradigma, una posición que pone en cuestión la enseñanza constante de la Iglesia sobre la moral sexual. La verdad es sobre la naturaleza de las cosas y sus fines propios, afirmó. No se trata de inclinaciones que yo tenga o de deseos o proyectos que yo tenga, que son muy subjetivos, de modo que reconformo la enseñanza de la Iglesia para adaptarla a mis deseos o inclinaciones. Esto en referencia a este informe, amigos, tan escandaloso, que es un documento oficial del sínodo, traducido y transmitido por ellos para que se dialogue en todos lados, que es una apología, una defensa de la bondad del amor homosexual. Hay que decirlo claramente.
Eddie, por eso entendemos aquí en el Perú al cardenal Castillo, que tiene cada vez menos gentes en su misa, y ahora lo entendemos, por supuesto, ya con esta presidencia del informe de estudio del Grupo 9, pues ahí está la temática en la cual se adhiere y se da cuenta, nosotros nos damos cuenta, que la gente no le simpatiza. El cardenal denunció además que el informe calumnia al apostolado de Courage, fundado por el cardenal Terence Cook y dirigido en sus primeros años por el padre John Harvey, oblato de San Francisco de Sales. Burke, que conoce el apostolado desde los años 80, afirmó que el testimonio recogido en el informe contiene afirmaciones sobre Courage que son falsas. ¿Cómo es posible que la iglesia, en un informe distribuido a toda la iglesia, no comprobara si lo que ese testigo dijo sobre Courage era verdad? Pero no lo hicieron, denunció. Según Burke, el resultado era previsible. Algunos obispos e incluso arzobispos están promoviendo la agenda LGBT diciendo: mirad, la iglesia está cambiando su enseñanza. ¡Ánimo! ¡Adelante! Citó el caso de un arzobispo que escribió una carta afirmando que León XIV comparte esa posición porque no habla de moral sexual. Eso es completamente irresponsable. Decir o escribir algo así, respondió Burke.
Ante la noticia de que el informe del Grupo 9 será enviado a las diócesis durante las fases de implementación del sínodo sobre la sinodalidad, Burke fue tajante. Eso es inicuo. Eso no debería ocurrir, y añadió, dirigiéndose a los cardenales, el proceso tiene que detenerse. Lo que sea que resulte de él tiene que ser completamente fiel a lo que enseña de la Iglesia y a la santidad de la vida de la Iglesia, afirmó.
Y sobre la fraternidad San Pío X, sacerdotal San Pío X, pone en este subtítulo el elefante en la sala. Burke criticó que el consistorio no abordara las crisis con la fraternidad sacerdotal San Pío X, a pesar de que la consagración ilícita de cuatro obispos era entonces inminente. Es el proverbial elefante en la sala, afirmó. Un cardenal logró plantear la cuestión encontrando un momento propicio, pero no hubo seguimiento alguno. El cardenal advirtió que la consagración constituiría un acto cismático que acarrea la excomunión late sentencia, es decir, automática, y que el Papa estaría obligado a declarar esa situación. Recordó que el precedente de 1988, cuando San Juan Pablo II ofreció un mecanismo para recibir en plena comunión a los miembros de la fraternidad que no quisieron asociarse al acto cismático de Monseñor Lefebvre. Hay mucha gente buena que pertenece a esa fraternidad y necesitan ayuda para afrontar esa situación. Debería haber ayuda, afirmó.
Tradiciones custodes y la liturgia tradicional. Burke calificó las restricciones impuestas por tradiciones custodes como una persecución de la misa tradicional en latín y señaló una consecuencia directa. La norma, al prohibir la celebración de la forma antigua en iglesias parroquiales, ha empujado a muchos fieles hacia la fraternidad San Pío X, porque no podían asistir de otro modo. Tenían que recorrer kilómetros y kilómetros. Incluso la nota del cardenal Fernández reconoce que hay personas que pueden ir incluso regularmente a la misa de la fraternidad sin incurrir las penas, porque lo hacen simplemente por apego a esa forma. ¿Por qué no facilitar que esa forma puedan ellos frecuentarla en plena comunión con la iglesia sin tener que ir a parroquias, a capillas distantes, que están en principio en una situación irregular o cismática? No puede haber duda en la mente de nadie, y el Papa Benedicto XVI lo dijo muy claro, es un bien eterno en la iglesia, afirmó sobre la forma extraordinaria del rito romano. Es una forma del rito romano que se celebró durante más de 15 siglos. Es sencillamente tan hermosa y los fieles se han nutrido espiritualmente de esta forma del rito latino, debería permitirse libremente, afirmó.
El cardenal propuso como remedio el restablecimiento de un organismo vaticano dedicado a los fieles vinculados a la liturgia tradicional, similar a la antigua Comisión Ecclesia Dei. Necesitamos un dicasterio, afirmó, para que los católicos que desean rendir culto según la forma extraordinaria puedan recibir todos los sacramentos conforme a los libros litúrgicos anteriores a la Reforma. Me parece, amigo, que eso es lo más lógico que se tendría que hacer también. Sobre la viabilidad jurídica, recordó que un papa puede modificar los motu proprio de sus predecesores, como tradiciones custodes, modificó radicalmente su morum pontificum y citó como indicio favorable una carta que el cardenal Pietro Parolin envió hace meses a los obispos de Francia, cuyo espíritu, a juicio de Burke, apunta a que los obispos deberían ser más acogedores y más generosos en su respuesta a los católicos que desean la forma más tradicional del rito romano. No podemos seguir así. Se está imponiendo a los fieles un sufrimiento completamente innecesario, concluyó, amigos. Por supuesto, si dices no va a haber más la misa antigua, entonces la gente que estima, que aprecia, que se convierte, que contempla el misterio de la Eucaristía, va a ir, por supuesto, a la fraternidad San Pío X con todo el derecho, porque en la iglesia le han cerrado la puerta.
Bueno, y el cardenal Fernández reconoce nuevamente que una persona que vaya simplemente, frecuente, incluso exclusivamente estas misas, sin abrazar formalmente las acciones de excomunión, como la consagración de los obispos, sino por apego, no estaría incurriendo en las penas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Creando una trampita para que la gente se empiece a ir ahí y luego con el tiempo, afectivamente, se sienta más vinculados con la fraternidad y entonces sí puedan caer en un estado formal de cisma? Verdaderamente, como dice, es un sufrimiento, no solo un sufrimiento, un daño completamente innecesario. Burke describió a las comunidades vinculadas a la liturgia tradicional como familias numerosas, profundamente devotas, empeñadas en vivir su fe al nivel más intenso posible y transmitirla a sus hijos. Para mí ha sido un gran enriquecimiento como sacerdote y como obispo, reconoció, participar en liturgias justamente del rito antiguo para estas comunidades. El cardenal concluyó con una nota de esperanza fundada en la providencia. Nuestro Señor es siempre cabeza de su iglesia. Permanecemos con Él. No nos vamos en otras direcciones porque estemos descontentos con cómo están las cosas en la iglesia. Tenemos que, ante todo, aplicar la sabiduría a la situación y luego tener el valor de hablar de estas cuestiones y así llegaremos a la verdad. Bueno, podemos decir que aquí habla alguien que precede con su ejemplo, porque es el cardenal que hemos visto más maltratado en los últimos 10 años en Roma y lo ha sido por defender la doctrina de siempre. ¿Cómo puede haber un proceso en la iglesia que de alguna manera descarte a personas tan valiosas que están dispuestas a sufrir por la verdad del Evangelio para confirmarnos en la fe? Recordemos que eso es lo que, cuando se consagran los obispos, ellos juramentan esa fidelidad. Sufrir, el cardenal se viste de rojo como alguien que está dispuesto a vertir su sangre por la fe de la Santa Iglesia. Bueno, aquí tenemos a alguien que es reconocible como tal, como un pastor fiel, incluso por personas que no comparten la fe de la Iglesia, pero pueden apreciar la coherencia de vida de alguien como el cardenal Burke.
Es importante, Eddie, lo que dice el cardenal en esta parte final. Nosotros creemos en Cristo. Miramos a nuestros pastores y tenemos que recordar que son seres humanos, que son cristianos, que tienen sus pecados, que les gana el orgullo, que les gana el complejo, que les gana la vanidad. Y nosotros tenemos que aproximarnos, como nos gana también a nosotros el pecado muchas veces, y tenemos necesidad de corrección, de amigos realmente, que puedan decirle: padre, esto es lo que usted piensa, esto es correcto, nosotros pensamos diferente. Acercarnos como comunidad, invitarlos a ellos para llamarles a darles una orientación, una perspectiva diferente y no abandonar a los pastores, porque hoy día creo que el rebaño necesita ayudar a los pastores para que puedan entrar en el camino de Cristo, si es que han torcido, si es que están en esta forma de sinodalidad en donde más les preocupa el tiempo presente y no la eternidad. La salvación de las almas es fundamental. Así que nosotros, amigos, recemos también por ellos, hagámonos amigos de nuestros párrocos, de nuestros pastores, de los vicarios, de los obispos, y tengamos esa actitud caritativa de orar en familia, como si estuviéramos rezando por algún hijo de casa, pues también orar por ellos que necesitan de nuestro auxilio, de nuestro cariño, de nuestra atención. Y por supuesto, este mensaje de Cardenal Burke sin duda es ejemplar. Ojalá que aparezcan muchos más cardenales que tengan esa mirada, con la mirada de Jesús, buen pastor.
Bueno, recordemos un poquito simplemente esa trayectoria ejemplar del Cardenal Burke. Cardenal Burke en el consistorio extraordinario para el sínodo, primer sínodo extraordinario de la familia, cuando se presentó el Cardenal Casper y dijo que había una mejor manera que facilitar el divorcio, perdón, la nulidad, facilitarla más, dijo, sería simplemente dejar a las personas comulgar aunque estén en estados viviendo en adulterio, y había que evitar la palabra adulterio. Y él se opuso frontalmente a esa declaración y rápidamente fue expulsado de un cargo principalísimo en el Vaticano, que es de prefecto de la Corte Suprema, la Signatura Apostólica del Vaticano. Fue nombrado capellán del Orden de Malta, pero luego también fue básicamente puesto de lado en base a otra persona que era la que finalmente acabó siendo el representante del Papa para el Orden de Malta. Ya no era el Cardenal Burke, era otra persona, o sea, desconocido, ninguneado. Posteriormente sabemos que incluso se le quitó el departamento en el Vaticano porque se le decía que era alguien que no ayudaba a la unidad de la Iglesia. Pero, ¿de qué unidad estamos hablando? Si es una unidad a menoscabo de la verdad. La unidad que el Cardenal Burke estaba, a la que se consagraba su vida y por la cual estaba sufriendo tanto, era la unidad en la verdad, que es la única unidad digna de discípulos del Maestro, que es la verdad, Jesucristo.
Bien, amigos, llegamos al final del programa. Hemos tocado el tema de Nigeria, de los lugares donde los cristianos son perseguidos de una manera cruel y cruenta. Tenemos nosotros que orar por la iglesia perseguida y poner también el pecho, orar, acercarnos para que se enseñe a Jesucristo, se enseñe la verdad, se entreguen los medios para que la gente pueda alcanzar la salvación. Y por lo tanto, tenemos una tarea muy linda. ¿Cómo no ayudar a Jesús que nos necesita? Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante estaremos con ustedes el próximo lunes.